Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Buenos días a todos, son las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Eso sigue siendo así, no ha cambiado. Esa normalidad no ha cambiado de momento. Bueno, les voy a recomendar un libro que leí esta semana de James Williams. Es un ex estratega de Google, de estos renegados, ¿no? Porque al final se dan cuenta que han estado en el mismísimo infierno, ¿no? Dice algo así como que a las tecnologías les encanta hablar de privacidad para no hacerlo de su modelo de negocio, que es la manipulación. Esto lo decía él, no lo digo yo. Y bueno, pues en 2016 aproximadamente, pues dejó atrás como unos 10 años en Google, se fue a Oxford a estudiar filosofía. Que mañana vamos a hablarles de un estudio, por cierto, que dicen que el 2024 aproximadamente el futuro está ahí, en leer a Dylan Thomas y estudiar filosofía. Yo estoy tan contenta, en fin, no lo veo claro, pero bueno. James Williams, centro el tiro. Bueno, escribió un libro que se llama Clics contra la humanidad. Yo les recomiendo este libro. Irremediablemente, yo creo que ya no solo vivimos en la sociedad del rendimiento, ¿verdad?, de la rendición indolente, ni en esa modernidad líquida que hablaba Bauman, ¿no?, sino que yo creo que entramos ya en la sociedad de la distracción. Y lo peor es que no solo es distracción tecnológica, distraídos de lo que nos cuentan, sin filtro, ni espíritu crítico, ni análisis. Sería el fast food, ¿no?, informativo. Fast news, podríamos decir. Ala, la noticia rápida, y el homo consumidor de noticias, bueno, pues se lo traga, ¿no?, fácilmente. Clics contra la humanidad. Me llama la atención porque con el confinamiento, ahora que estamos a lo mejor saliendo menos o no podemos ser varios en una terraza, ¿no?, pero se siguen viendo esas imágenes de amigos, de familias, y cada uno con su pantalla, ¿no?, que ni siquiera el COVID nos ha hecho cambiar, ha enmendado, ¿no?, esta calamidad de la comunicación impersonal, porque es comunicación impersonal, y ya ni siquiera nos vemos la cara completa, que vamos así tapados, ¿verdad? Pero aquí no hay esquilache contra el que rebelarse, los motines, que yo creo que son algo arcaico, pero a mí también tenía algo de romántico, ¿no?, y algo de valentía. Escondían intereses, ¿verdad?, algún jesuita siempre de por medio, pero lo que había era hambre, desesperación de las gentes. Ahora no sé si hay desesperación, hay pantallas. La pantalla es un apéndice más, casi un órgano vital del que no podemos desprendernos, aun sabiendo en el fondo que no es más que una ilusión, ¿no?, un canto de sirena, que no nos lleva a la ruina, ¿no?, y no es auténtico. En fin, vamos a reflexionar también sobre cómo se incrementaba en el teléfono, en el 016, por supuesto, al que hay que llamar, obviamente, si una o uno es víctima del maltrato, pero por un programa sensacionalista, ¿no?, que se movilizaba tanta y tanta gente para denunciar una situación de maltrato. Desde luego ha sido efectista, ¿no?, porque, bueno, una realidad tan dramática, parece que gracias a este documental, no sé, ha aflorado. Yo tengo mis dudas, ¿no? Un 42% es verdaderamente, no sé, el documental un altavoz para un drama así, o es más un bafle distorsionado, ¿no?, con reverberación. De todas maneras, el yo digital ya corre a las redes antisociales a denunciar un escenario terrible, como si fuéramos jueces, incluso parte afectada. Que a mí eso, no sé, tratar un tema tan grave con esa banalidad me asusta. El silencio, como espectadores que somos, no tiene por qué ser algo inexpresivo. Un silencio puede ser muy productivo también. Y a propósito del silencio y de la reflexión, no sé si recuerdan el Evergreen, que se llama así, ¿no?, el barco este monstruoso de acero varado en el canal de Suez. Y que, claro, con esto nos damos cuenta del frágil equilibrio en el que vivimos, porque ante cualquier catástrofe siempre parece que hay que buscar culpables, responsabilidades, que es lógico, obviamente, para sentirnos aliviados. Pero, claro, dentro de eso hay muchos más escalones en la cadena informativa. Y la verdad que yo no he visto ninguna reflexión acerca de ese mastodonte, de ese buque, en qué momento la codicia, la megalomanía, siempre la cuenta de resultados. Igual soy algo pueril en esto, pero digo yo que en vez de hacer un barco como el Arca de Noé, que francamente era una broma el Arca de Noé al lado de esto, no se podrían hacer varios, no, porque la cuenta de resultados ahí cambia, ¿no? Y claro, a nosotros nos acribillan con esto de comprar coches eléctricos, modelos de negocio que no contaminen. Oye, ¿ustedes saben que ese tremendo barco de las vanidades contamina lo mismo que 10 millones de coches? Oye, es que es un cachondeo máximo, ¿no? Pero bueno, parece que no interesa buscar las causas, porque es ahí donde están las respuestas y ahí llega la autocensura. En fin, es un silencio conformista como el del niño recién amamantado, como dice la Biblia, ¿no? Un niño confiado, no a Dios, sino a la pantalla de nuevo, a lo que nos cuentan la pantalla, el móvil y la tele, claro, por supuesto, y precisamente si no es en este equilibrio tan frágil en el que vivimos, pues yo creo que el silencio precisamente puede ser un privilegio siempre y cuando no sea impuesto. Bueno, son las 11:06, 10, Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez?
Te voy tomando notas.
Muy buenos días. Hombre, estaba pensando en el yo digital mientras publicaba un tuit. La verdad que
tweet?
No estaba siendo muy coherente, ¿no?, con tu editorial.
Yo me he comido una torrija. No
Qué debería, rico, claro, no pues es lo que toca.
Muy rica, estaba buenísima. Pequeña, con su tamaño justo.
Sí, porque las torrijas tienen ese peligro. En el momento en el que
el
te tomas
torrijón,
una por... Eso es,
torrijón,
te puedes sentar mal.
Una pequeña torrija.
Dices, el silencio puede decir muchas cosas,
claro.
Parece una paradoja, pero no lo es. Cuando estás en silencio, eso tiene mucho más significado que algunas palabras. ¿Sabes que a 3 de abril, ya sabes, la pobre Elena Furiase, cómo empezó el mes de abril, ¿no?
Con ¿Abril?
Cerral.
Cerral. Qué
abril,
gran,
Cerral.
Qué gran frase, ¿eh? Abril, Cerral.
Ese gran momento de la historia de la televisión. Bueno, a 3 de abril, el Cluquillo ha de venir. Luego que te lo cuente Miguel del Pino. No le he dicho nada, pero estoy segura que sabe qué es el Cluquillo. Hoy es Sábado Santo, seguimos a cuestas con nuestra penitencia, pero hoy lo hacemos con colores, porque celebramos, atención, el Día Mundial del Arcoíris. Sí, señores,
¡anda!,
se celebra el 3 de abril de cada año para realzar un fascinante y bonito fenómeno natural como es el del arcoíris, que ocurre cuando los rayos solares, bueno, pues atraviesan las gotas de lluvia en un ángulo de 42 grados.
Varios incluso, ¿no?
Qué bonito.
Y este es muy bonito.
Y no tiene ni principio ni fin el arcoíris, que da como resultado ese halo multicolor. A propósito de la celebración de ayer celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y vamos a plantear a nuestros oyentes la siguiente pregunta. ¿Qué libros os acompañaron durante vuestra infancia? ¿Cuáles son esos títulos que recuerdan? Por favor, escríbanos, @findesradio en nuestro Twitter, La Mañana FDS en Facebook, 915739725.
Oye, pero muy bien. Y mira, hablando con Juanma, que mañana charlaremos en el cine,
sí,
me hablaba de una colección de cómics que han vuelto a salir, de Drácula y tal. El cómic, yo creo, y está Carbonell ahí, que de libros ella entiende y un montón, y en él de libros. Pero yo creo que el cómic es una buena manera para iniciarse en la lectura,
desde
¿verdad?
Luego.
O sea, que nos hablen de cómics que leían, de tebeos, el primer libro, no, yo me acuerdo del Barco de Vapor, por supuesto, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Carmen, el libro de Borja? ¿Te acuerdas del libro? Me encantaría si algún oyente tuviera ese libro, por favor, maravilloso. Pasa, que es que no te oigo, si no.
Fray Perico y su borrico.
Fray Perico y su borrico. Pero yo recuerdo, el libro de Borja nos lo mandaban, era de la EGB, era un libro casi de texto,
sí,
¿no? Espera, que entra Carmen,
¿qué
que
tal?
Me resuelva.
¿Qué tal, Carmen Carbonell?
¿Cómo
buenos
estás?
Buenos días, chicas. Además, os diré que tenía una portada, si no me equivoco, de color azul.
Era un osito.
Exacto. Que, además
que Borja era el osito.
Y yo diría que Pancete se llamaba el osito.
¡Pancete!
Ah,
¡Pancete!
Sí, sí, sí.
¡Pancete!
¡Pancete por
es
la pancita
verdad
que tenía! Ojo, que creo que también había una versión en amarillo la portada.
Esa.
¿Le suena que se llame Antos, libro de lectura?
El libro de Borja, por favor, si alguien lo tuviera, ese libro.
Oye,
es maravilloso.
Oye, pues que nos manden una fotografía.
Yo lo tenía, pero Pancete. Y luego me acuerdo que decía tonterías de estas de mi hermana, dice que quiere ser mandarina, ¿no? Y era bailarina y salía así. Eran cosas como muy,
¿qué
¿no?
cosas?
Vamos
¿qué
a llenar
cosas?
pastel de nata. Era como muy bonito el libro,
sí,
de Borja.
Y luego
con
no
canicas.
Con que, canicas y algún problema tenía.
Canicas.
Algún problema tenía con las manzanas verde doncella.
Algo,
concretamente.
Eso es,
qué
también
maravilla.
Qué maravilla el libro.
Con oye,
el libro
vaya equipo estás gestando en la redacción. Jamás
bueno,
he visto a tanta
bueno
gente un sábado por la mañana en la redacción.
Y eso que tenemos un buen desayuno, que tengo que decirlo, que nos lo ha mandado Álvaro Climent, unas buenas torrijas. Que
hombre,
ya sé que habéis dado buena cuenta de ello.
Claro que sí.
En cuanto he llegado.
Que vamos a preguntar a los oyentes hoy por libros que les marcaron la infancia para celebrar el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil.
¿Qué te
parece?
Mira,
tú
estaba diciendo María el de Fray Perico y su borrico. Maravilloso.
La cazadora de Indiana Jones.
Ojo, y Caperucita en Manhattan de
también,
Carmen Maravilloso.
Maravilloso.
Ojo, porque hay un libro que, si no me equivoco, tiene como una especie de edición para hacer una serie de actividades didáctica con los niños. es un librazo, para, en mi opinión, ese Caperucita en Manhattan.
De Anaya.
Y Mafalda, que Antos.
Primero de GB.
Antos, si es que me acordaba yo del libro.
Tengo. Y en la portada amarilla con Pancete.
Con Pancete, que era el osito. Oh. Y luego hubo otra edición posterior, que si no me equivoco era azul.
Claro, con
la portada.
Efectivamente, y con el niño ya era otra.
¿Vale?
¡Ay, qué bonito!
Y Pancete, ese osito que se llamaba Pancete por la tripa que tenía,
claro,
¿no? La panza.
Siempre recomiendo el mismo para iniciarse la lectura, Mafalda. Mafalda es maravillosa, y además, a propósito de lo que decía Elia, de los cómics, al final los niños lo que quieren es imagen, más imagen y medio texto. Y menos texto. Vamos a preguntar a los oyentes. La mañana FDS, como les decía, en el Facebook, @findesradio en el Twitter. Y repito el número de teléfono, 915739725. Espérate, porque así nos presentas tu sección.
Eso te iba a decir ya.
No te muevas, que te necesito más que
por aquí.
En el pentagrama de Comesaña dice el compositor y maestro que el jazz ya no es una música afroamericana, lo mismo que lo clásico ya no es una música europea. Pertenecen al mundo. Hoy toca hablar de jazz.
Pues está muy
pero
bien.
Pero no solo yes, eso, jazz. Nos trae una ecuación, Manuel Comesaña.
Una ecuación. No, espérate, a mí no me líes, que yo
con
era de
un
pancete,
resultado
y...
interesante. Tú eres más de letras que de números,
sí,
yo también.
El abaco se me da regular.
Bueno, en el Arca de Miguel, la Sociedad Española de Ornitología hace una llamada a la protección de los nidos en un año muy duro para el mantenimiento de los nidos.
Oye, venía de camino a la radio una paloma contra el cristal.
¡Qué miedo! A mí esto me ha pasado alguna vez,
me
¿eh?
Me lleva un susto.
Hombre, y según a la velocidad
la
que vayas...
Y se ve que ha salido, no sé de qué manera, ¡bum! Y me da una pena, digo, esta no ha sobrevivido seguro, porque
ay,
vamos...
Qué pena.
Bueno, o tiene un colocón ahora mismo, tiene una torrija encima, de mucho cuidado la paloma. Se equivocó la paloma.
Sábado de gloria.
Efectivamente, mira, sabes lo
qué
que pienso
susto
de las
me
palomas.
He dado. Cuidado con las palomas, que las carga el diablo.
¿Sabes lo que pienso de las palomas? Y no lo voy a decir
las
aquí,
raticas,
porque mañana,
las raticas
mañana
del
tengo
cielo.
Una manifestación, ¿no?
En la puerta
bueno,
de
cuidado,
su casa.
Cuidado, que vienen los de Pacma y te la lían.
Y las cotorras argentinas, que también tienen
sí,
su aquel.
También, sí. Oye, en nuestro espacio dedicado a L de libros, que vamos a hablar de la Fundeu. La Fundeu está patrocinada por la agencia EFE y asesorada por la RAE, pero es verdad que la fama se la lleva la Real Academia Española, ¿no? Cuéntanos qué vamos a descubrir en la Fundeu. Carmen.
Vamos a hablar de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas que tenemos sobre gramática, sobre ortografía,
sí,
que no nos la resuelve la RAE.
No.
Vamos al diccionario y decimos, a ver, Sábado Santo, se escribe con mayúscula, con minúscula. Vas al diccionario y no aparece. Pues para eso está la Fundeu, para
pues
dar
claro,
las claves para escribir bien. Y además, ojo, porque tienen consultorio. ¿Qué tienes una duda? Pues les escribes y te contestan, comodísimo.
Carmen, claro, a ti te surge la duda normalmente cuando estás escribiendo de tu puño y letra. Igual voy a decir una estupidez, pero yo creo que ya no se escribe casi.
Cada vez
de puño
menos,
y letra.
¿Verdad?
Entonces, el dichoso corrector.
Bueno,
nos estamos volviendo imbéciles, literalmente imbéciles.
Mete el autocorrector, y, maldito.
Claro, pero cuando ya te surgen dudas, también es el ordenador el que te dice, no, mira, esto va así, esto va asado.
Por
¿no?
esto, esa herramienta que os traigo, la de la Fundeu, la de la Fundación del Español Urgente, que la conocemos muchos periodistas, pero no todo el mundo conoce
no,
esta herramienta para... En el fondo, pues hablar bien, para escribir bien, y que si alguien tiene alguna duda, pues que acuda y que se la resuelva, efectivamente.
Claro, claro, claro.
No hay motivo para escribir mal en el siglo XXI.
No, por favor. Vale, ¿y qué más, María?
Pues vamos a hablar de música y mal. Un concierto guiado por Lola Blasco sobre las melodías en torno a los rincones oscuros de la historia que regresa al Fernán Gómez. Y estaba leyendo en mi libreta, ¿sabéis lo que son las noches líricas?
¿Qué son las noches líricas?
Todo nos lo cuenta Lola Blasco. ¿O qué papel juega la música en esas noches?
Las noches líricas.
Sí, hemos sufrido
suena
de noches
bien,
líricas. Sí.
No, pero
suena muy bien.
Suena
las
bien,
hemos sufrido. Ya te digo yo que hemos sufrido noches líricas, lo que pasa que no, a lo mejor no las llamábamos así.
A ver,
luego lo desgranamos con
la intriga, algún
los vecinos o algo de esto.
No, no, tú mismo. Tú mismo, tú y tus circunstancias,
una
y
noche
tus
lírica,
pensamientos, una noche lírica. Luego Lola Blasco nos ayuda a desgranar.
Exacto. La noche lírica y la noche toledana.
Eso es.
¿Eh? ¿Cuál
está
mejor?
Más la lírica, fíjate.
Sí, claro, imagínate una noche toledana.
Suena mucho,
mucho
mejor.
Claro.
En el rincón de lectura se lo vamos a dedicar a los romanos de aquí, historias estupendas de los romanos en Hispania, editado por la Esfera de los Libros. Hablamos con su autor, con Paco Álvarez. Llegaremos a la una hablando de historia, de los 150 años de historia que celebra el Instituto Geográfico Nacional con una exposición fantástica que conmemora esta efeméride y que reúne una colección de documentos, mapas, instrumentos, fotografías muy interesante. Hoy es sábado, a la una toca contra tertulia. ¿Quién es el calvo más sexy?
Y me ha mirado María Díez, como si yo tuviera que responder. Ojo, Bruce Willis tuvo su aquel.
Ojo,
¿os acordáis? La jungla de cristal tuvo su momento.
Que además Bruce Willis es el típico que dices... Córtatelo.
Hombre, también
rápatelo.
Es verdad que hay tipos de calvos interesantes. Estoy pensando, por ejemplo, en Vin Diesel ahí.
Hombre.
Es otro estilo.
Quien no es calvo es nuestro técnico.
No tiene ni un pelazo.
Míralo como sea tú, ¿sabes? Me gusta cuando hace así con su mano ahí.
Tupé. Madre mía, qué pelazo, David. Qué maravilla.
A partir de la una descubrimos quién es el calvo más sexy según Google y si está aumentando la chinofobia en España. Quien no es calvo y tiene un pelazo también es Manuel Comesaña.
Manuel tiene un pelazo.
Guapo, guapo.
Guapo, guapo. ¡Olé! Guapo, claro que sí. Ahora vamos con el jazz.
Suéltate el pelo. Me vas a dejar acariciar tu pelo. Suéltatelo.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Siempre pasa lo mismo que cuando Manuel nos regala un tema para abrir la sección, me da apuro hasta hablar. Manuel Comesaña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, os agradezco mucho que lo hayáis dejado tanto tiempo para ser lo que es esto.
Hombre,
yo hubiera dado un dedo por componer esta música pensada y realmente yo no sé cómo se puede improvisar esto. Esto es improvisado, en teoría.
¿Esto es improvisado?
Esto es improvisado, no me lo puedo explicar. Es que Jarrett... Y solo un estado espiritual muy profundo puede llegar a esto.
¿Pero cómo va a ser improvisado?
Bueno, yo tengo pequeñas discusiones de vez en cuando sobre esto. Yo creo que algo de guión, algo tiene que haber ahí, este señor es un genio, pero que ya pero no lo sé, no sé qué decirte. En teoría es improvisado. Estuvo hora y pico improvisando en la ópera de Colonia.
Wow.
Improvisando, por ahí pico. Está el disco ahí, un LP doble, que fue, en fin, si dejáis sonando la música, os cuento una cosita que decía aquella red. Y os hablo sobre este tema porque es muy importante, y no voy a exagerar, en la historia de la música.
Venga. Lo dejamos sonar.
Lo dejamos sonar, mira. Lo que decía Keith Jarrett. Por eso a esta sección la he titulado Día Mundial del Piano, 88 teclas, el día 88 del año, más Sábado Santo. Decía Keith Jarrett, no pienso que yo pueda crear, pero sí puedo ser un canal para la creatividad. Creo en el creador, por eso en realidad este álbum es una obra suya a través de mí, con la menor intervención consciente posible en el medio. Bien, este álbum... fue creado unas condiciones muy, muy, muy especiales. Por eso forma parte ya de la historia de la música. De entrada, esto no era común, si nos tendríamos que remontar a la época de Mozart, Beethoven, etcétera, etcétera, para que los pianistas, compositores improvisaran en público, ¿sabes?
Sí.
Y este fue unas circunstancias tan especiales como que el hombre estaba con un dolor de espalda brutal, Uh-huh. Estuvo conduciendo 600 kilómetros hasta la ciudad del concierto, porque era una gira.
Wow.
Se encontró con una chica de 17 años que no tenía ni idea de promotora de conciertos. Pidió un piano Bösendorfer buenísimo para grabar, evidentemente, y se encontró con una porquerilla, según dice él, de piano.
Qué horror.
Más pequeño, sí. Y dice él, daba la sensación de que todos en el público estaban allí para vivir una experiencia tremenda.
Sí.
Esa es la sensación que él tenía cuando llegó. Y eso hizo que mi trabajo fuera más fácil. Lo que sucedió fue que con ese piano, se refiere al piano ese horrible, estuve obligado a tocar de una manera diferente, una manera determinada. Y con eso consiguió el disco, no voy a decir del siglo, pero fue un disco de, en teoría, de jazz. En realidad no es jazz, es jazz, es música clásica y es pop, todo juntito.
Hay de todo ahí, sí.
Sí, sí, hay de todo. Consiguió que fuera, bueno, número uno en ventas.
O sea, pero
casi.
Entonces con el peor de los instrumentos y en las peores circunstancias
no
hizo
el peor,
lo mejor.
No el peor de los instrumentos, pero sí condicionado por un instrumento.
Bueno, que ¿sabes? es mucho.
Para... No, es una brutalidad. Yo no sé cuánto tiempo se preparó el concierto, pero vamos, es un milagro. Es un milagro que después... Vamos a ver, en aquella época, es que coincidieron muchas cosas, en aquella, esto es del año 75, que Jarrett tenía 29 años y era famoso por tocar con, sobre todo con Miles Davis.
Miles Davis, tuvo una época ahí.
Sí, él es un virtuoso, claro. Y lo fichó Manfred Deicher, que es un tío del que hablaremos algún día aquí, solo le dedicaremos un programa porque es un productor músico especial, es el fundador del sello ECM. En esa época el sello ECM, es un sello alemán, empezó a despegar. Y empezó a fichar también músicos americanos. Entonces grababa en Oslo gente alemana, gente noruega y gente americana. Y todos tenían una condición especial, que eran músicos no de jazz exactamente. Tenían formación camerística, habían tocado clásica, en fin, hay una serie de músicos muy importantes que están en esa onda. Ahora el sello ECM no solo tiene eso, sino que tiene un apartado que se llama ECM New Series, que se dedica a música clásica, sí. Digamos, heredera de la... Y bueno, este sello, yo tengo un libro enorme sobre este sello que me regalaron, precioso, creo que va a formar parte de la historia de la música.
Es,
me da la impresión, ¿sabes? Igual que cuando se habla de Motown y es el soul
ECM
va a ser algo muy especial, pero no solo en soul, va a ser algo muy especial en la historia de la música.
O sea, está en los anales de la música, de todas maneras... Jarrett es un genio, Manuel, es ese
bueno,
oído.
Bueno, Jarrett tiene discos de todo tipo, tocando a Bach, tocando a Chopin, tiene discos él compuestos para orquesta sinfónica, yo recomiendo uno, que es un, vamos a decirlo así, un flipe de disco, que se llama Arbour Cena, con Z,
sí,
Arbour
sí.
Cena, que es, bueno, un disco con su piano y orquesta sinfónica, que es curiosísimo, en fin.
Fíjate que luego él fue diagnosticado de fatiga crónica, no me extraña, claro.
Hace muy poquito, a eso pobrecillo, no sé si recordáis cuando vino José de Solano al programa, que iba a hacer un concierto homenaje improvisado en León, dedicado a Keith Jarrett, porque lo que le ha pasado esto de la fatiga crónica y una enfermedad nerviosa que tiene, que se ha retirado, es de hace un año o algo así por ahí.
Claro, claro, no me extraña.
Bueno, en fin.
Escuchando el Claro de Luna por ahí.
¿Estás escuchando ya el Sonata? Vamos a escucharlo un poquito.
Venga.
Berlioz, el compositor romántico, el creador de Sinfonía Fantástica,
sí.
Le llamó a la melodía esta Lamento,
totalmente.
A la que hace la mano derecha en el piano. Este tema es, bueno, pertenece a una sonata, es el primer movimiento de una sonata de tres movimientos, pero es lo más conocido de Beethoven, el tema más conocido de Beethoven. Está dedicado, aunque parezca profundamente místico, religioso si quieres, está dedicado a un amor imposible.
Uh-huh.
A la condesa Giulietta Guicciardi, que era una italiana, su padre fue a trabajar de cónsul a Viena, y el hombre se enamoró de ella perdidamente porque le tuvo la fortuna o el infortunio, no lo sé, de darle clase.
Ya.
Y después de lo mal que lo había pasado, os voy a contar también, hoy va de cosas que cuentan los protagonistas.
Eso está bien.
Sí, dice, al cabo de algún tiempo las relaciones entre profesor y alumna se convirtieron en un afecto más cálido.
Claro.
Entonces Beethoven le cuenta a un amigo, dice, ahora vivo, esto es una carta, o sea, es realidad todo lo que voy a leer. Ahora vivo más feliz, no podrás nunca imaginar la vida tan sola y triste que he pasado en estos últimos tiempos. Este cambio es obra de una mágica niña que me quiere y a quien yo amo. He vuelto a disfrutar de algunos instantes de felicidad y por primera vez creo que el matrimonio podría hacerme feliz, pero desgraciadamente no es ella de mi posición y no puedo pensar en casarme. Eso es lo que dice Beethoven, el pobrecillo, con unos 29, 30 añitos más o menos, con todo lo que estaba pasando, porque ahí ya era consciente de que tenía una enfermedad que le estaba que estaba degenerando en sordera. Y bueno...
Pobre mío, maldito Pigmalión.
y bueno, la música no puede ser, para mí ahora mismo, visto desde el punto de vista actual, no puede ser más sencilla, más directa y más afortunada. No quitaría una sola nota de este claro no, de luna.
Y realmente claro. Los sentimientos que evoca, ¿no? Yo creo que son de... No sé, yo cuando la escucho me quedo como...
Sí. Triste, ¿no?
Triste, pero sobre todo inmóvil.
Sí, y te da por pensar en... Bueno, de
con la mirada perdida, con la mirada perdida un poco, ¿no? Es algo que te quedas ahí.
Sí. Hay que escuchar, esto hay que escucharlo en silencio, tú solito, y nota a nota. Y cuando acabes ya te puedes dedicar...
Y cuando acabes ya, pues te cortas las venas, ¿eh?
Exacto, o te haces una paella, lo que quieras.
Por ejemplo, también es otra opción.
Mira, la siguiente que tengo, Elia, es algo que va en la línea de lo que hablábamos antes, de un pianista que va en la línea de Keith Jarrett, y es una versión de Black Bear de los Beatles. Lo único que quiero que os fijéis, aparte de la preciosidad de arreglo que ha hecho Brad Mehldau para esta canción, es eso que hemos hablado muchas veces, o alguna vez, de lo que significa un ostinato o una nota pedal,
¿sí?,
que es machacar una nota todo el rato para generar determinado ambiente y permitirte el saltar armonías un poquito más disonantes. Vamos a escucharla, David, por favor, y ya veréis cómo la nota está ahí durante todo el tema. No lo vamos tranquilo, que no lo escuchamos entero.
Vamos.
Sí, que verás que cambia del contrabajo al piano, etcétera. Es un trío, pero sigue ahí todo el rato. Escuchad lo que es precioso el arreglo. Ahí sigue la nota, ¿eh?
Ahí sigue.
Es un método compositivo muy frecuente.
Es melódico, pero a la vez es rítmico también,
es que
claro.
Esa nota pim, pim, pim todo el rato te permite ir a sitios donde no fueron los Beatles. Es así de sencillo.
Ah, mira, sí, claro.
Sí, el tono jazzístico, el acordes a donde se va de vez en cuando que no son de los Beatles, te permite arreglar todo de una manera distinta.
Mira. Qué bueno el bajo.
Es que son muy buenos todos estos, son muy buenos.
Qué bueno el bajo, Manuel. Sí.
Bueno, vamos a ir ahora con una cosa, aunque sea Sábado Santo, he metido, por supuesto, en la filosofía del programa está siempre el jazz, la clásica y el pop.
Sí.
Y el pop no puede faltar, aunque sea Semana Santa.
Claro que no.
Entonces voy a contar una cosita también. Hoy estoy de contar cosas.
Hoy estás de contar cosas y me gusta mucho, claro. A ver.
Mira, en los años 60 y 70, de hecho creo que fue en el 69 cuando llegó el primer cohete tripulado a la Luna, ¿no? En el 69,
sí. Parece
que fue. Bueno, la exploración espacial evidentemente estaba en boca de todos y hubo un señor que hizo una canción ese mismo año que conocéis todos, que se llama David Bowie, que nació una canción que se llamaba Space Oddity.
Sí.
Ese es del año en que el Apolo 11 alunizó. Bien, pues 3 añitos después... por supuesto, seguía habiendo repercusión del fenómeno, claro, y Elton John compuso una canción que se llamó Rocketman, el hombre cohete.
Sí, sí.
La letra está hecha por el compañero que tenía siempre, Rocketman, casi nunca, digo Rocketman, Dios, Elton John, casi nunca hacía las letras, siempre se las hacía un tipo que escribía muy bien, que se llama, o se llamaba, no sé si sigue existiendo, Bernie Taupin.
Sí.
¿Mm? Vamos a escuchar un poquito Rocketman desde el principio, si puede ser, David.
Venga, pues vamos a ponerla desde el principio.
Veréis, el productor, efectos que tiene la canción, el productor de Bowie es el mismo que el que produjo esta canción.
Ajá.
Con lo cual tenía experiencia en crear cositas galácticas y escucharéis por ahí algún glissando de sintetizadores y cosas de esas.
Venga, vamos con ello. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a time. I'm less flight. And I think it's gonna be a long time. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man. Mientras suena un poquito, bajamos un poquito la música y os cuento un poco de qué va la letra, porque es muy interesante. Vamos a por ella.
Dice, la letra dice lo siguiente, dice, echo de menos la Tierra tanto como a mi mujer. Es solitario estar en el espacio en un vuelo eterno, y creo que va a ser una larga temporada, hasta que el aterrizaje me traiga de vuelta para encontrar que no soy el hombre que creen que soy. Soy un hombre cohete quemando su mecha aquí arriba, solo. Marte no es el tipo de lugar para criar a tus hijos. De hecho, es frío como el infierno. Hasta ahí la letra. La interpretación de la letra, según Bernie Taupin, no es solo el hablar de un astronauta, que como veis sí, efectivamente tiene que estar solo como la una,
hombre, claro,
el pobrecillo. Pero es una letra que alude, de alguna manera, a las estrellas de cine y de la música.
Ah, ya. Yeah.
Habla del frío y de la soledad de estar arriba. De, me gusta, pero no. No saben realmente quién soy. Que no soy el hombre que creen que soy.
Claro.
Es de la gente muy famosa. Y a partir de esta canción de Elton John, Rocketman, fue cuando empezó... Yo fue lo primero que conocí, Elton John, lo confieso. Y a partir de aquí fue un camino plagado de éxitos para Elton John.
Totalmente.
Y que se lo, desde luego, se lo merecía.
Es verdad que Marte no es un buen sitio para criar.
Para criar hijos, es muy bueno, a mí eso me encanta.
Eso está muy bien.
Y os dejo, si os parece,
¿sí?
Si os parece que os dejo, y si no, seguimos hablando.
Venga, no nos dejes.
Venga, os dejo con el nocturno número 2 de Chopin, que es la pieza más famosa, tenía 20 añitos. Chopin es un tipo que compuso prácticamente para piano solo. Por eso lo dejo como despedida. Después en la lista tenéis a Aretha Franklin, tenéis de todo, ¿eh? Quien quiera escucharla, está, yo creo que está bastante bien. Eso, hay canciones muy bonitas.
Qué bueno.
Pero este hombre, ¿por qué componía para piano solo? Yo no lo he leído en ningún libro, tampoco es que soy un experto en Chopin, pero a mí me da la impresión, según él mismo, sigo leyendo conversaciones de los protagonistas. Dice, no estoy preparado en absoluto para dar conciertos. Tú fíjate, Chopin, uno de los mejores pianistas de todos los tiempos.
Sí.
No estoy preparado en absoluto para dar conciertos. La multitud me intimida. Algo de lo que hablamos aquí, programa sí, programa no.
Es verdad.
Su respiración me sofoca.
Uf.
Me siento paralizado por miradas curiosas y las caras desconocidas me enmudecen.
Pues nada, miedo escénico.
Exacto. Este Chopin, esto es algo... Por eso yo insisto mucho sobre el tema. Es un algo que influye muchísimo en la música, en la que escuchamos.
Yo lo entiendo eso profundamente, Manuel.
Claro, y bueno, yo ni te cuento. O sea, sí. Yo no he tocado nunca en directo, bueno, muy poco, porque es que yo tenía pánico. O sea,
sí.
Es que te atoras, o sea, das un do sostenido en vez de un do, no, no mola.
Totalmente.
Bueno, ya sabéis que Chopin, os dejo ya con esto, que Chopin... pasó temporadas en Palma, con George Sander y esta gente. Ah, mi teoría, que por qué componía solo para piano prácticamente y no componía piezas más gordas sinfónicas.
¿Sí?
Ha hecho alguna, pero muy poco. Pues precisamente por esto. Es decir, él se sentía mucho más cómodo
en la intimidad,
en la música de cámara,
claro,
en los salones,
claro,
donde
claro.
Conocía, tenía amigos, iba la condesa no sé cuánto. Tocaba su propia música. En Petit Comité era un payaso. O sea, sí. En Petit Comité se lo pasaban teta en los salones de París con él. En Petit Comité era un tipo que tan pronto tocaba su música y se ponía muy serio, como de repente se ponía a imitar los gestos de otros compositores.
Claro.
Haciendo el payaso.
Pues fíjate, y luego, claro todo eso cambia, que es el tipo de personalidad de una persona. Introvertida a lo mejor, claro,
sí,
pero con
los
suyos se suelta, sí.
Así es. Bueno, pues si queréis, David, os dejo con Aretha Franklin para no amargaros el
sábado. Vale, no, hombre, por favor.
Ponéis Aretha Franklin y veréis la gran... Algo que en lo que no se fija la gente muchas veces, lo gran pianista que era. Digo, era porque murió en el hace poco, hace 2 o 3 años.
Efectivamente. Y es verdad, no reparamos muchas veces en
eso. No,
siempre
claro,
nos quedamos con la voz.
Claro, cantaba también que... Pero es que toca el piano. Fijaos en esta... En All Night Long, que ahí lo tenéis. Ahí os dejo con Aretha Franklin.
Oye, Manuel, mil gracias, como siempre, Manuel Comesaña.
Como siempre, un placer.
Un fuerte abrazo.
Adiós, chicas.
Adiós,
chao.
Adiós. A ver,
hasta luego.
Escuchamos. Never heard him speak a single word of love. Never knew his favorite song. Because he only speaks to me in dreams.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Y 44 minutos, profesor Del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Elia.
¿Cómo estás?
Bien, estoy como todas las primaveras aquí con mis pájaros, con mis crías de canarios, que salen adelante poquito a poco. Me están entreteniendo, me están alegrando la vida los pájaros, los que tengo en casa, claro, durante el confinamiento. Para mí lo de aburrirse tal no tiene sentido, con 80 pájaros en casa, hija, así que bueno, ahí vamos a ver.
¡Qué barbaridad!
Todo bien. Oye, pero me acaba de llamar un cuco. Dice que por alusiones que han hablado de él en este programa, ¿eh?
Uh-huh.
Digo, pues sí, digo, debe haber sido cosa de María o algo, que le han, o sea, se conoce que se sabía que íbamos a hablar de nidos, ¿eh?
Uh-huh.
Y dice que le han puesto verde algunos, bueno, pues por ahí vamos a hablar de nidos.
El cuco ofendido.
De nidos, y claro, de hablar del cuco también, no sé si lo voy a poder defender, ¿eh? Pero bueno, de momento, pues nos hacemos eco de... Estamos muy pendientes de la Sociedad Española de Ornitología, que está siendo tremendamente prolífica en comunicados, en reuniones, y acaba de lanzar una campaña, lo hace todas las primaveras, que es una campaña sobre la protección de especies silvestres que habitan en entornos urbanos, lo cual es muy de agradecer, Elia. No me digas que no nos alegraba la vida antes, cuando nos sentaba en una terracita, y vienen allí cuatro gorriones a ver si pillaban una mira.
No, hombre.
Ya queda bonito.
Qué bonito.
Había un bar muy, muy precioso al lado del jardín botánico, que los gorriones estaban acostumbrados ya, hasta se subían en las sillas de los clientes y todo. Todo eso se acabó. Los gorriones empezaron a ser cada vez más raros. Y eso que era un placer tan bonito de verlos tan cerca, pues se acabó. Sin embargo, son bastante las especies de aves que nos alegran la vida. Y últimamente... Fíjate qué curioso, Elia. Hace posiblemente 10 años, era muy difícil ver en Madrid un jilguero, un verdecillo, un pardillo, estos pájaros de la familia del canario. Sin embargo, cada vez se acercan más y cada vez es más frecuente verlas, no ya en los parques, sino hasta en los árboles. Y quizás sea consecuencia de las colonias de pequeñas rapaces que se están formando en los alrededores de la gran ciudad, que las empujan hacia adentro, y se nos hacen cada vez más urbanitas. En fin, son bastantes las especies que pueden verse en plena ciudad, y hay que agradecérselo. Pero en este momento del año, ¿dónde están las aves? Pues hija, ¿dónde van a estar? En sus nidos.
Claro.
En sus nidos. En la Sociedad Española de Ornitología pone una nueva campaña en marcha, o sea, SOS Nidos. Y pone como protagonista al que es el ave del año. Nuestros amigos más fieles lo recordarán, el vencejo común, ave del año 2021. Tú recordarás, Silvia, porque nos ha siempre impresionado de manera especial cuando nos llamaban los oyentes, muchos gente diciendo, vamos a ver, yo es que tengo una casita de campo, cuando se podía salir y entrar con libertad, ¿verdad?
Sí, sí.
Tengo una casita de campo y cuando he llegado me he encontrado que una persiana que ha estado todo el invierno sin moverse y tal, han hecho algún nido allí. Normalmente el aficionado dice golondrinas, pero dentro de esa pinta de pájaro están los aviones, está la golondrina de verdad, y en algunos agujeros están los vencejos. Entonces, uh-huh. ¿Qué hago yo? Porque si muevo la persiana, me voy a cargar el nido. ¿Te
claro.
acuerdas, Elia? Qué frecuente ha sido esto, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Estas personas, pues, muy muy sensibles. El nido es que tiene mucho desagrado, esa costumbre tan preciosa de las aves. No solo las aves hacen nido. Muchos reptiles, por ejemplo, sin hablar del mundo de los invertebrados, insectos y demás, pues simplemente muchos reptiles ponen sus huevecillos, los cubren con arena y que el sol se encargue de incubarlos, ¿verdad? Pero las aves hacen estos nidos, y estos nidos pues han sido objeto en España durante muchísimos años de barbaridades, producto de la incultura muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántos niños, hija mía, habrán jugado en los pueblos de España a coger nidos? ¡Qué barbaridad! Con lo que tiene de para mí de horrible, ¿eh? Que esté una pajarita ahí incubando y que llegue una persona que no sabe lo que hace, la espante y tal, y haga alguna barbaridad con los nidos. Pero no nos referimos solo a esto, ¿eh? No nos referimos solo a respetar el nido. Y respetar el nido quiere decir hasta no hacer ruido cerca.
Mira,
hasta
claro.
Hasta no hacer ruido cerca.
Sí, sí.
Mira, yo a veces lo he pensado cuando se hacían conciertos de verano, al aire libre, del parque, del Retiro y tal. Yo decía, vamos a ver, es que parece de locos y exagerados, pero es que no habría que organizar cosas que hagan mucho ruido en el sitio en que están criando las aves, ¿eh? Háganlos un mes después, ¿eh? Háganlos un mes después. Lo mismo que, fíjate, cuando todavía quedan en nido muchas especies entre el trigal, entre los cultivos, pues hubo una campaña pidiéndole a los agricultores que no pasaran por encima de los nidos. ¿Y cuál fue la respuesta? Magnífica, magnífica. Se pusieron banderines, los banderines en los lugares.
Es respeto, ¿eh?
Claro, imagínate, primero localizar en esos mares de espigas que son los cultivos de cereal, por ejemplo, localizar primero dónde están los nidos. Poner un banderín cerquita. Y las cosechadoras paraban, Elia, paraban en ese momento y hacían un descanso, daban la vuelta, rodeaban y lo dejaban. ¿Sabes quién promocionó eso en televisión? Te vas a sorprender si no te acuerdas. El príncipe.
Ah.
El príncipe Felipe. En un programa de televisión, bajo los auspicios de un buen amigo, de Borja Cardeluz,
sí.
Pues el presentador fue el príncipe, entonces evidentemente jovencísimo, ¿no? Y fue quien, a través de la fuerza enorme de la televisión, pues defendió esta teoría. Influyó, lógicamente, la personalidad del príncipe, pero bueno, la verdad es que los agricultores respondieron de maravilla. No así ha ocurrido en otros lugares ya más civilizados, ¿verdad? En la ciudad ha sido relativamente frecuente la destrucción de colonias enteras de nidos de aviones, de vencejos, incluso de golondrinas, pero no te hablo ya de 5 niditos en una cornisa, ¿no? Que a lo mejor hacen una obra pública en una, recuerdo uno en una estación, no quiero decir un nombre concreto, y cargarse una colonia entera. Y otro que a mí me dolió mucho, Elio, teníamos en la Plaza de Toros de las Ventas, en ese edificio neomudéjar precioso, en la fachada este había una colonia de avión preciosa, y se ha quedado prácticamente destruida debido a varias de las sucesivas obras que hubo en la plaza, ¿verdad? Poquito a poco, o sea, no es que no hubo una obra que se cargó los nidos, pero poquito a poco las obras acabaron con ella. Eso pasa en muchísimos edificios públicos. Para todo ello, pues repito, la SEO pone en marcha esta campaña. Respeten los nidos. Mira, algunas especies son fieles no a su pareja, sino al nido, al pisito, ¿eh? Al pisito. Ejemplo, las cigüeñas, las golondrinas, algunos cernícalos y hasta el gorrión común. Cuando tienen su nido, llega el verano, mudan la pluma, se les olvida el celo, cada uno tira por un lado, tal, y algunas veces la pareja vuelve al sitio donde tenía su nido, y si lo encuentra destruido, a lo mejor ese año ni crían, ¿verdad? Yo creo que el ejemplo más conocido es la cigüeña, ¿verdad? Yo me acuerdo, vamos a mandar un abrazo a un querido amigo, Ezequiel Martínez,
sí,
que cuando se hizo famoso por su defensa de la cigüeña, iba hablando uno por uno con todos los curas de la comunidad de Madrid y alrededores, en cuyas pues, iglesias y ermitas había nido de cigüeña, ¿no? Para decir, mira padre, algunas estaban hundiendo el techo, era un problemón, ¿no? Bueno, pues les convenció, mira padre, si ponemos aquí una especie de plataforma, tal, mira, ya verá, el alcalde y el banco lo patrocinan y tal, igual, y consiguió salvar muchos nidos así, incluso aquellos que estaban afectando a los tejados, a los techos, ¿no? Y consiguió que el cura, digo lo del cura así en nombre, en plan familiar, con mucho cariño, ¿verdad? El cura del pueblo, pues llegaba a comprender que el nido de la cigüeña era parte de la estructura de la obra de arte que era su iglesia de pueblo, ¿verdad? Y que esa iglesia no habría sido la misma sin el nido de la cigüeña. Bueno, pues estas destrucciones de nidos tan lamentables, tan tristes, eso es lo que se puede denunciar, si alguien lo ve, se puede denunciar. O a los agentes forestales, agentes de medio ambiente, 112, o incluso a la mismísima Guardia Civil, 062, que el SEPRONA se encargará de ello, ¿eh? Y después de haberme puesto tan serio, que hable el cuco. El cuco practica una técnica de anidamiento curiosísima. Se llama nido parasitismo. Lo voy a defender, lo voy a defender al pobre cuco. Bueno, la hembra del cuco ni siquiera hace nido. Busca un nido ya hecho generalmente por otra... Es un ocupa, literalmente un ocupa de la naturaleza, ¿verdad? Pero cuando otras especies, a veces de aves muy pequeñitas, las currucas y tal, han hecho su nido, llega el cuco, como que una llena, y pone su huevo en el nido. Un huevo enorme, enorme. Y cuando nacen, la curruca lo incuba, los suyos y el del cuco, y cuando nacen los pollitos ocurre algo terrible, terrible, ¿eh? Y es que el cuco recién nacido tira los huevos verdaderos y se queda solo. Bueno, esto dicho así, parece, bueno, es que este ser nace con esa maldad. No, esto en la naturaleza no existe. Vamos a decir que el pollito del cuco tiene una especie de cosquillas así en el cuello, ¿no? Entonces, cuando algo toca en su cuello, hombro, pues ¿qué hace? Pues lo mismo que nosotros si tuviéramos picor, rascarnos. Como no tiene en su mano la ducha, nos dice nuestro amigo Antonio, pues si le pica, ¿qué hace? Gira el cuello y tira los huevos auténticos, con lo cual se da el espectáculo tremendo de ver cómo una curruca chiquitina, que se ha quedado sin sus pollitos de verdad, está criando un gigantón enorme, una especie de flanflón gigantesco, que se ha convertido en un parásito de su nido, ¿eh? Pero mira, más curioso todavía, un primo hermano del cuco, el críalo, para los amigos, sobre todo los niños que lo buscan en la guía, Clamator glandarius, el críalo, ¿eh? Ni siquiera se molesta en tirar, es primo hermano del cuco, de su familia, ni siquiera se molesta en tirar a sus compañeros de nido, ¿no? Es que es tan bonito, pide tan bien comida, es tan solicita, es como si fuera un niño especialmente gracioso, ¿no? Al que sus padres quieren más que los hermanitos pequeños, ¿no? Entonces lo alimentan a él con preferencia y sus hermanos mueren de inanición. Entonces fíjate que también que forma más, si quieres, rara de salir adelante. El nombre común de críalo viene de que en algunos pueblos y tal hay quien cree entender en su petición de comida, hay quien cree entender esta palabra, ¿no? Que dice el pollito, críalo, 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 cuando le deja el huevo a la madre adoptiva, ¿verdad? Este fenómeno del nido parasitismo es una de las verdaderamente curiosas costumbres de la naturaleza, ¿eh? Pero el verdadero parásito de los nidos era antes el gamberro, el pobre inculto que iba a cargarse los nidos de manera imbécil, no encuentro otra palabra mejor, ¿verdad? Pero ahora es más bien la urbanización insensible que no tiene en cuenta el impacto ambiental que puede suponer la destrucción de una colonia.
Bueno, pues poquito a poco nos vamos concienciando. De todas maneras, claro, tenemos el arca llena de pájaros gracias al día de hoy.
Mira, escucha bien, críalo, críalo,
críalo. Críalo, críalo, claro, efectivamente. Bueno, y mañana en el laboratorio noticias importantes, Miguel.
Sí, seguiremos con el virus y con las vacunas.
Perfecto.
Que son el tema de actualidad.
Muy bien.
Faltaría más, claro.
Pues, profesor Del Pino, muchísimas gracias. Un
fuerte abrazo.
Igualmente. Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.